que existe y que existió además entre las Palmas de la Gran Canaria y México. En este caso, y en particular el sureste de México, el sureste mexicano. Voy a leer algunas líneas sobre lo que tendría que lo que tiene que ver con esta ponencia. La importancia social y económica del sureste veracruzano. El sureste veracruzano durante el decurso del siglo de las luces constituía un espacio donde la colonización española aún había dejado nichos territoriales sin explotar. Por ende, a los aspirantes a las alcaldías les significaba perspectivas de fortuna y vida disipada. Empero, paradójicamente, corrían también las noticias acerca de sus condiciones insalubres del sur mexicano y de su topografía de montaña y selva, que dificultaba la comunicación y acentuaba la lejanía con el altiplano mexicano. Esos marcados contrastes no arredraron a los candidatos a las subastas que suscitaban esporádicamente por alguna alcaldía mayor. Asimismo, la obtención de una alcaldía mayor quedó supeditada al requisito no escrito de un mecenas que patrocinaba cada empresa. En este contexto, resultará interesante analizar el papel desempeñado por los prominentes mercaderes aglutinados en el Consulado de México durante el proceso electoral para las alcaldías mayores del sureño lugar de San Martín de Acayucan. Ellos habían logrado consolidar un poder económico y social suficiente hasta para cambiar el curso de las decisiones virreinales. El consulado en ocasiones fungía como el adecuado fiador que precisaban el concursante, ya que lógicamente beneficiaba sus intereses y posteriormente, fuera de la esfera del control de las autoridades virreinales, el comerciante iba a requerir el pago al favor otorgado. Este, por lo común, consistía en un pacto no firmado que garantizaba la operación exclusiva de sus negocios mercantiles en la zona, controlada por el alcalde protegido. En el siglo XVIII, la región del sur de Veracruz se localizaba a monta caballo sobre el lomerío que, desprendiéndose de la cordillera de Tuxtla, va a unirse en Oaxaca a las contrafuertes de la Sierra Madre Oriental. Una de sus vertientes mira a Coatzacoalcos y otra al Papaloapan. Su propia toponimia indígena hacía alusión a que desde el punto de vista hidrográfico, Acayucan se constituía en una enorme extensión de tierras en medio del agua. Dicha definición, aunque parece una figura literaria arrancada de un relato fantasioso y que alude a un sitio mítico, proviene de la representación mágico-religiosa que le asignaron los olmecas primitivos, habitantes de los recónditos parajes selváticos del país de Nuble, donde ellos creían se asentaba el Tlalocan, o paraíso de los pueblos mesoamericanos. En opinión de Antonio Villaseñor y Sánchez, el temperamento es cálido y húmedo. El país es tan fértil que ofrece anualmente 4 cosechas de maíz, y lo mismo sucede con el frijol, sin el beneficio del arado. La fuerza política de la alcaldía mayor de San Martín Acayucan. Con referencia a la jerarquía de los asentamientos, como ya quedó registrado, destaca en primer término San Martín Acayucan, pues era el lugar donde se conjugaban las dos fuerzas sociales y políticas que en ese momento eran prominentes. La alcaldía mayor, columna vertebral del poder colonial en la región, y la comunidad indígena, la generadora del tributo y de la fuerza de trabajo. Aquí reside el alcalde mayor como el gobernador y oficiales de la República de los Indios. En Acayucan se construyó una iglesia parroquial con la asignación permanente de un cura y un vicario. San Francisco de Cuapa, segundo en importancia, era la cabecera del partido de los Agualulcos. Ahí residía otro cura, párroco. El tercer asentamiento, Santiago de Moloacán, incluía Pochutla, lugar considerado estratégico, puesto que constituía el primer partido de los Agualulcos. De Canarias a Veracruz, crónica de un poder regional. Tomando como base de apoyo la información previamente citada, procederemos al análisis de los acontecimientos de cierta manera sintetiza la historia de un alcalde mayor de Acayucan, Juan Francisco Bautista Franyuque y Oliveros. Sus antecedentes biográficos, la acumulación de su fortuna, su influencia sociopolítica y, sobre todo, las relaciones mercantiles que logró establecer desde la alcaldía mayor del sureste veracruzano son una clara evidencia de los mecanismos de acumulación utilizados por aquellos que ocupaban posiciones administrativas al interior de la estructura del poder virreinal. La consolidación de su hegemonía llegó a tal grado que le permitieron a él y a sus descendientes mantener bajo su control, a partir de las dos últimas décadas del siglo XVIII, prácticamente todo el siglo XIX, las haciendas del Calabozo, San Juan Zapotal, Nopalapan, San Felipe, Cuautotolapan, que en su momento representaron el 30% de la propiedad rural del sur veracruzano. La anterior afirmación se corrobora en la testamentaría que se conserva en los archivos de la Notaría de la Ciudad de México, General de la Nación y de Cádiz, bajo la firma del amanuense Manuel de Llantada. Juan Bautista Franyuque y Oliveros dio la luz el mes de febrero de 1700 en las Palmas de la Gran Canaria. Allí pasó su niñez y buena parte de su adolescencia. Sin embargo, desde muy joven se trasladó a la península en busca de la parentela de su padre Antonio Franyuque, quien era originario de Cádiz, y deambulaba de un lugar a otro como cocinero de barcos que surcaban las aguas entre el archipiélago y el continente. Aunque la documentación consultada no estipula si estableció contacto con sus parientes, sí señala con precisión que en el puerto de Cádiz, Juan Bautista Franyuque conoció a Santiago Muralla, natural de Vivenza, Italia, con él estableció una entrañable amistad. Ambos coincidieron en el propósito de engancharse en alguna de las empresas ultramarinas comandadas por la Universidad y Comercio de las Indias a comienzos del siglo. Cito, Cádiz era el primer puerto de la península ibérica y uno de los primeros del mundo. No en vano, entre las innumerables aportaciones de toda procedencia, cabildos, catedralicio y secular tribunal y consulado de Indias, caballeros particulares, personas incluso de modesta condición, la mayor cuantía para hermosear la catedral fueron de los cargadores de las Indias. La enriquecieron bien como corporación, bien particularmente, mereciendo que el cabildo en muestra de gratitud les brindase con el patronato de capilla decorada con mármoles y estatuaria a expensas de los nuevos patronos a tenor de las tradiciones locales que se extinguían. De otra manera, en el entorno de aquella ciudad cosmopolita, se conocieron Agustín de Oneto, un genovés aventurero con intereses afincados en el comercio del Nuevo Mundo, y quien a la sazón era miembro de la Casa de Contratación de Cádiz. Como negociante, además de servir a los intereses del rey de España, en virtud de haber armado a varias embarcaciones a su costa para el resguardo de los buques mercantes. De hecho, aquí podemos entender que Agustín de Oneto y Juan Bautista Franyuque trabaron amistad y a partir de ahí hicieron vínculos no solamente vínculos de amistad normal, sino vínculos mercantiles, ¿no? El hecho de conocer a fondo el origen y el destino de los negocios europeos a lo largo de la ruta transatlántica y poner información y poseer información específica sobre la plaza de la Gran Canaria, Cuba, Veracruz y México, favoreció considerablemente los intereses de Franyuque y Muralla. Además, con tal antecedente, Oneto logró allanarles los obstáculos para que ambos entraran a laborar en el intrincado mundillo de las sociedades mercantiles gaditanas, las cuales por lo común manifestaban una actitud recelosa cuando se ventilaba la posible admisión de extraños en su seno. La historia de Franyuque se puede resumir en el sentido de que al conocer a Oneto y Oneto al tener vínculos con un miembro del Consulado de México, esta amistad le llevó a que un prominente miembro del Consulado de México se fijara en Frank Yuti y entonces le promoviera para concursar por una alcaldía mayor, la alcaldía mayor de Acayucan. En ese sentido, pudiéramos mencionar que al concursar por la alcaldía mayor de Acayucan, realmente estamos ya en la antesala de una conformación de un capital importante de un canario en México. Dice aquí, el ascenso al altiplano lo llevaron a cabo por el camino real. En este caso, tanto Frank Yuti como su compañero, dice, tenía secciones de difícil tránsito y en proceso de construcción en los médanos y el río de la Antigua, donde el cruce se hacía a través de barcas que obligaban al viajero a detenerse en parajes peligrosos. Al respecto, el alemán Alejandro von Humboldt escribió: el antiguo camino de Jalapa se dirige desde la Rinconada al este por la Veracruz Vieja, llamada vulgarmente la Antigua, después de haber pasado más abajo de este pueblo, del río del mismo nombre, que tiene cerca de 200 metros de ancho, se sigue a la playa por Punta Gorda y Vergara. O bien, si la marea es alta, se toma el camino de Manga de Clavo, que no se junta con la costa, sino hasta el mismo puerto de Veracruz. En Jalapa, en la villa, radicaban algunos de los prósperos mercaderes del puerto y de ahí se efectuaba una feria internacional. La fugaz estancia de los marineros de Frank Yuti y de Santiago Muralla en el transcurso de 1725 coincidió con una de estas ferias. Y, pues, de hecho, ambos estuvieron en esa feria. A pesar del ambiente festivo y contagioso de carnaval y de asistir a un tedeum, Frank Yuti y Muralla no se establecieron en Jalapa. Más bien prosiguieron su viaje hacia la capital. Y una vez ubicados en la capital, entonces ahí empezaron a relacionarse, como dije antes, con un prominente mercader, Antonio Yermo. Yermo les ofreció empleo en su negocio de poca monta y fácil desempeño para probar sus capacidades. En el transcurso de 5 años y 10 meses, no solo se ganaron su confianza, sino que se tornaron necesarios para el mercader, ya que de alguna manera poseían una visión europea del mundo financiero y estaban vinculados con los mercados regionales de la colonia. Para sintetizar lo que he mencionado, pudiera decir que al concursar Frank Yuti por la alcaldía mayor de Acayucan, pues se llegó a consolidar un enorme capital. Por ejemplo, el inventario de sus propiedades contenido en el testamento muestran la considerable y variada fortuna que Frank Yuti había logrado amasar durante su estancia en las tierras del sur de Veracruz. En el documento aludido se enlistan también una buena cantidad de dinero, la casa principal de cimiento de piedra y rematada completamente con madera de cedro y caoba, un horno de pan cocer, bodegas y un tendajo en la cabecera de la alcaldía, una pulpería en Paso de San Juan y otras bodegas con casa solariega sobre la ribera del río Michapa. El recuento de las mercancías de sus almacenes y tendajones, que a continuación se desglosa, mostraban un giro comercial transcontinental. Rouen, Florete, Bramante, Florete, Bretaña, Superfina, Tacetán Azul, Borlas de Seda Negra, Mascaras Barcelonesas, Olán y Lienzo Bruñido de China, Porcelanas, Kimonos, Biombos Japoneses, Vinos de Bordeaux y La Rioja, Caldos de Málaga, Ferrerías, Vascas, Lencería Holandesa, Alpargatas y Mantilla de Sevilla y Valencia. Obviamente, esas mercancías iban dirigidas a un reducido y selecto sector demandante. Con lo que he expuesto, he tratado de redondear un aspecto de lo que Juan Bautista Frank Yuti logró hacer en México. Podemos concluir que el poder político emanado de la personalidad jurídica de las alcaldías mayores va a desaparecer en 2 décadas posteriores al deceso de Frank Yuti, y que las funciones del canario coincidieron con el esplendor de aquellas, pues con el advenimiento de las reformas borbónicas en 1785 cito, bajo el régimen de las intendencias, los alcaldes mayores y corregidores fueron transformados, el cargo de corregidor se suprimió y los alcaldes mayores se les relega a ser ordinarios. Dicho de otra manera, los alcaldes mayores y corregidores se convirtieron en funcionarios de menor categoría. Sin embargo, a Juan Bautista Franchitti le tocó la era de esplendor de las alcaldías mayores.